Bueno, vamos desvelando ya los secretos. La fuente escrita sobre la que hemos trabajado es muy voluminosa. Es el pleito Tavera-Fonseca, ya contaré algo más. Es una fuente única escrita, un legajo grande, depositado en el archivo arzobispal de Santiago de Compostela, donde hicimos una doble operación casi simultánea. Por un lado, de construir y, por otro lado, reconstruir al mismo tiempo. La deconstrucción consiste en extraer de la fuente escrita sus tres dimensiones a las que hace referencia el título de la conferencia. Extraer lo que tiene la fuente de texto, lo que tiene de oralidad y lo que tiene de imágenes, ¿no? Sabiendo que, como en el dogma de la Santísima Trinidad, la fuente es una y trina. Y si digo yo, si un creyente pues puede trabajar con esas dos ideas a la vez en la cabeza, de que Dios es uno y trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues nosotros, en el templo del saber, pues seremos capaces de entender que trabajamos con una fuente sola, que es trina, que es texto, oralidad e imaginario al mismo tiempo. Por lo tanto, primero de construir para analizar y después reconstruir casi simultáneamente, buscando una explicación de conjunto. Para los que fuimos formados en los 70, etcétera, es como si a la vez hiciéramos el análisis y la síntesis en el proceso intelectual, en el proceso de investigación. El objetivo de este esfuerzo de construcción y de reconstrucción prácticamente simultáneo, el objetivo final, claro, es primero aportar conocimiento nuevo al hecho que investigas. Si no, sería una pura especulación, como diría Claudio Anaparo, que identifica filosofía siempre con especulación, lo cual pues no deja de ser espectacular, como son los colegas de filosofía y en su caso, además, de filosofía de la ciencia, ¿no? Siempre estamos aprendiendo de ello. Entonces, lo primero, generar conocimiento nuevo, vamos, si no, ¿para qué? Yo os lo estaría aquí proponiendo y explicando mi experiencia. Y lo segundo es hacer este esfuerzo de reconstrucción de la fuente para enmendar la falta y las ausencias, vamos, la falta y los defectos de la propia fuente, sus limitaciones o las parcialidades, o la parcialidad de la propia fuente en sí, que no son inocentes, ¿no?, sino que responden a un contexto cultural, social, etc. Siempre yendo, claro, más allá del positivismo, de manera que también para los formados en los 60 y 70, a la vez nuestro método es inductivo y deductivo, o sea, al mismo tiempo. No digo casi simultáneo porque, claro, uno puede hacer, sobre todo si es hombre, las mujeres, pues sí, con más facilidad, dos cosas a la vez, ¿no? Entonces, pues, desde ese punto de vista, pues claro, casi es simultáneo, pero en el fondo es sucesivo. Pero es sucesivo donde media muy poco, un intervalo muy breve entre la parte inductiva y la parte deductiva del proceso de investigación. Bien, decía, fuente única, voluminosa, el pleito Tavera-Fonseca, es en realidad son las probanzas del pleito Tavera-Fonseca, se dice, es un interrogatorio a 204 testigos, populares en su gran mayoría, realizado por toda Galicia entre los años 1526 y 1527, para un tribunal arbitral que disputaba sobre el derrocamiento de las fortalezas en el arzobispado de Santiago durante los años 1467-1469, lo que llamamos la revuelta de los irmandiños, tanto los historiadores como el público culto en Galicia y fuera de Galicia, porque fue una de las revueltas sociales más importantes, no solo en la península, en toda Europa, de la segunda mitad del siglo XV, en las puertas de la modernidad. Por lo tanto, nuestro objetivo final es nuevo conocimiento sobre la revuelta de los irmandiños. Y este pleito Os lo explico muy brevemente. Entre el arzobispo saliente, Fonseca, que además fue el fundador de la Universidad de Santiago de Compostela, y el arzobispo entrante, un tal Juan Tavera, absentista, que prácticamente no pisó las calles de Santiago de Compostela, pero que quería obtener pues un dinero de Fonseca, a cuenta de que el arzobispo saliente no había ordenado la reedificación de las fortalezas derrocadas 60 años atrás, en el tiempo del padre del arzobispo, porque somos así. En Santiago de Compostela, al final de la Edad Media, tenemos un arzobispo padre y un arzobispo hijo. El hijo hereda la mitra compostelana de su padre en aquellos tiempos donde, donde el celibato pues, era obligatorio, pero no tanto de los Borgia para abajo. Vamos. Entonces, quiero decir que se vivía la creencia de otra manera, porque, como sabéis, hasta el Concilio de Trento, ya a mediados del siglo XVI, no se impone en la vida eclesiástica de una manera así radical como hasta hoy en día el celibato eclesiástico. Por lo tanto, eran el arzobispo entrante Tavera, un personaje de la corte de Carlos V, como también lo era el arzobispo Fonseca. También disputaban por eso, ¿no? Por la influencia en la corte. Y entonces quería pues, que, de alguna manera, el arzobispo saliente, pues, en ese pleito, quedara como pues eso, un prelado que no había cumplido con sus deberes de mantenimiento de del patrimonio eclesiástico, porque ni él ni su padre, que fue quien vivió las furias irmandiñas, habían presionado a los vasallos para que reedificaran las fortalezas que derrocaron, prácticamente todas las fortalezas medievales de Galicia, menos el castillo de Pambre, se dice que todavía está ahí. Arzobispo Fonseca, finalmente, para poder retomar su puesto al frente del arzobispado de Santiago, que era el mayor señorío jurisdiccional, el mayor señorío feudal de la Galicia bajo y medieval, tuvo que pactar con sus vasallos y en el pacto ese entró el que esas fortalezas no se reedificarían, ¿no? Por eso salta de un arzobispo a otro a lo largo del siglo XVI, donde el que entra quiere que el saliente pues de su bolsillo le pague al entrante pues una cantidad de dinero. Unos peritos tasadores calculaban lo que podía costar la reparación de esas casas, unas cantidades astronómicas completamente, porque esas casas fuertes, algunas de ellas eran castillos muy importantes, ¿no? que han desaparecido hasta el día de hoy. Por lo tanto, esta fuente voluminosa requiere pues eso, un enfoque triple, como decíamos, de historia documental, de historia oral, de historia de las imágenes. La cuestión número uno es heurística, ¿no? Es decir, cómo se puede tratar de manera diferente, desde un punto de vista metodológico, historiográfico, la parte textual del pleito, que son fundamentalmente los trámites judiciales. Tratar de otra manera la parte oral, las declaraciones verbales, y en tercer lugar, dentro de las declaraciones orales, tratar de una manera separada la parte imaginaria, es decir, las imágenes de expresión oral transcrita. Porque no pasa lo mismo en otras fuentes judiciales de estas características, pero en el pleito de Tavera Fonseca, los escribanos traducen y transcriben simultáneamente la declaración de los testigos en su totalidad. En otra documentación judicial, pues son resúmenes. En este caso, no, es textual. Y traducen simultáneamente, digo, porque los testigos se expresan en gallego y, siendo las dos partes del pleito de arbitraje de origen castellano, Tavera y Fonseca, pues bueno, pues los interrogatorios se transcriben en castellano, con evidentes huellas de palabras en gallego, etcétera, y con el problema que supone de pérdida de contenido, ¿no? En la propia traducción, transcripción, que de todas las maneras es completa. Es decir, que en principio, del listado de preguntas, en el pleito vienen las respuestas completas de cada testigo, ¿eh? Lo cual, pues eso, le aporta un interés, si acaso, mayor para esta operación de deconstrucción de las tres dimensiones, la parte escrita, la parte oral e imaginaria que hemos hecho. Desde el punto de vista del nuevo conocimiento, yo, bueno, soy parte interesada, pero creo que hay un consenso sobre lo que voy a decir. Es decir, con el estudio, a partir de este enfoque poco tradicional que yo he aplicado, que hemos hecho el proyecto de Aura Fonseca, hemos dado un paso de gigante en el conocimiento de la revuelta de los Hermandiños, y yo creo que de las revueltas bajo medievales en el occidente medieval. Primero, porque el enfoque oral nos ha permitido tener acceso a la opinión y la mentalidad de los protagonistas mayoritarios de la revuelta, que son populares, que son, en su mayoría absoluta, campesinos, los que hablan, ¿no? Los 204 testigos están elegidos de tal manera que representan la sociedad gallega de la época, tanto las clases sociales representadas, en una proporción parecida a la realidad, incluso perjudicando a las clases populares, sobre todo al campesinado gallego. Es decir, campesinos, oficiales artesanos y pescadores son mayoría en el pleito de Aura Fonseca, como lo fueron en la revuelta irmandiña, pero fueron más mayoritarios en la realidad que en la propia, que en los propios interrogatorios, que aún así, siendo mayoría, es una mayoría simple, ¿eh? No una mayoría tan absoluta como lo fue en la realidad. De todas maneras, es una fuente bastante representativa de la Galicia de la segunda década del siglo XVI. Por lo tanto, esto de acceder de una manera directa, porque la fuente oral, pues, es una expresión espontánea, directa, donde, en este caso, además, con traducciones y transcripciones simultáneas, pues es una fuente muy fiable. Yo, obviamente, hice toda la crítica de la fuente en el proceso de investigación, y tenemos, como piensan, sienten y se imaginan, consciente e inconscientemente, la realidad, en este caso la realidad de los derrocamientos, de la insurrección popular de 1467, de una manera excepcionalmente directa, ¿no? Porque la transcripción final no está cocinada, ¿no? Como hacen aquí con las encuestas y los sondeos de opinión. Son los resultados directos, son sus propias declaraciones, ¿no? Que yo estudié de una manera estadística, aprovechando toda la experiencia en parte de la antropología, pero sobre todo de la psicología social, y estudiándola, haciendo un estudio de actitudes, etcétera, en mi tesis doctoral. Después del enfoque imaginario de las imágenes orales que extraemos y de su estudio, nos permiten descubrir, para muchos de una manera sorpresiva, el sentimiento general de victoria que tenían los protagonistas y los testigos de la revuelta hermandiña 60 años después, que no es mucho. Aquí, en los departamentos de Historia Contemporánea, se está de una manera apresurada generando archivos orales sobre la Guerra Civil Española y la Segunda República, porque, bueno, ya son como muy mayores, ¿no? Ya han pasado los propios testigos y los propios protagonistas, porque han pasado ya casi, pues, bueno, sin casi 80 años, ¿no? Imaginaros que con 60 años todavía el grueso de los testigos bien fueron jóvenes participantes en las milicias y en los derrocamientos, bien eran niños que lo vieron todo y que muchas veces nos dan los testimonios más vivos y más espectaculares en la tercera dimensión a la que nos estamos refiriendo aquí, que es la dimensión imaginaria de la revuelta. Incluso en algunos casos este sentimiento general de victoria está explicado de una manera bastante racional, explícita, ¿no? Aunque en general se utilizan imágenes muchas veces de origen inconsciente. En otro lugar, que fue el congreso que en abril del año 2010 organizó en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Santiago de Compostela y Real San Martín, un congreso interdisciplinar como este, un poco siguiendo pues esta serie. Este sería el tercer congreso que Sonia, Israel…